A las 10 y 26 minutos hablamos ahora sí del panorama internacional.
En perspectiva.
Hablamos de Venezuela, donde tuvieron lugar el domingo elecciones parlamentarias que fueron boicoteadas por la oposición, que sostenía que no le ofrecían garantías. Unas elecciones en las que se vio un altísimo nivel de abstención, del 75%, y tras las cuales el presidente Hugo Chávez obtuvo todos los escaños en el poder legislativo. Concretamente, la coalición que respalda a Chávez consiguió los 167 escaños de la nueva Asamblea Nacional, mientras que su propio partido, el Movimiento Quinta República, ganó 114 de esos 167. De todos modos, bueno, claro, con los votos del propio Chávez, con esos 114 ya pasa la mayoría calificada, que es de 111. ¿Cómo han visto entonces este paso, este nuevo paso en la vida tan ajetreada, tan tensa que tiene en materia política Venezuela?
Así que quiero arrancar, pero bueno,
arranco con un enorme...
Dale, arranca, Javier.
Mira, para mí, últimamente en todos estos temas, Carlos iba al final, bueno, acá...
Paso al principio, dale. Voy a ver quién es.
Estoy emocionado primero, Carlos.
Yo lo que analizo es que la oposición se margina y el oficialismo apunta a perpetuarse en el gobierno y yo te diría más en el poder. Esto, la primera conclusión que saco, es que radicaliza la situación interna en Colombia, en Venezuela, y teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, Bolivia, Colombia, es peligroso.
Y yo creo que la oposición acá, por primera vez, hace una jugada inteligente. Algunos dirán, bueno, pero inteligente, abandonar las únicas cuotas de poder que podían tener. Y lo que pasa es que la realidad es que no la tenían. O sea, si presentan sus candidatos, los votos que hubieran obtenido los hubieran dejado en minoría frente a el partido de Chávez o al grupo de Chávez y sus aliados. O sea, lo dejaba sin poder ninguno. El control del Congreso seguía siendo chavista, pero de esta manera, saliendo, le quita legitimidad a ese Congreso. Y además genera una instancia político-electoral por primera vez negativa a Chávez. La abstención, ojo, esas cosas pueden ser interpretadas de muchas maneras. La abstención es muy alta en un país donde el voto no es obligatorio, es muy alta. A veces cuando se abra, bueno, Chávez obtuvo el 67-68% de los votos, es sobre los que votaron, pero la mitad de los venezolanos no fueron a votar. En realidad Chávez logró revertir una tendencia histórica donde cada vez eran menos los que votaban, y él logró que algunos sectores populares fueran a votar cuando él personalmente era el candidato o se jugaba él y no candidatos a diputados. De hecho, es el 75%, y el hecho de que la oposición no se presentara le quita legitimidad al Congreso. Yo creo que esto está dentro de la línea de hacerle perder legitimidad al gobierno de Chávez, que es uno de los principales impedimentos que tiene hoy Estados Unidos, vamos a decir las cosas claramente, para propiciar un derrocamiento de Chávez, como efectivamente lo está buscando.
Porque Chávez
es un hombre con muchos votos. Efectivamente, Chávez, cuando gana las elecciones, sí, la gana con un cúmulo de votos importante y se legitima en base a eso. Por primera vez en la elección lo deja mal parado a Chávez. Y yo creo que esto tiene que ver con una estrategia de deslegitimar todo su gobierno, desde el punto de vista del apoyo popular que había tenido hasta ahora y que posiblemente continúe teniendo, ojo, y que posiblemente continúe.
Sí, pero la pregunta es cómo se encausa esta situación, ¿no?
Y si así difícilmente pueda quedar.
Claro, porque como dice Carlos, ¿no? Yo comparto lo dicho acá, como dice Carlos, esto solo lo único que hace esto es polarizar más la cosa, ¿no? Dividir todavía más a la sociedad venezolana, a la política venezolana, y la única manera de encauzar a sociedades tan divididas es a través de pactos. Mientras no pacten el gobierno y la oposición, de alguna manera, pacten algún arreglo institucional en donde todos se sientan con sus derechos y sus convicciones protegidas, Venezuela va a seguir siendo la tragedia y la caricatura de la democracia que es.
No es posible pactar con Chávez, yo te entiendo, pero
está bien.
Él es el mejor de Latinoamérica. ¿No?
Entonces, ¿qué camino le queda a una oposición que se autoexcluye? ¿El golpismo?
El golpismo.
El golpismo y con el ayuda externa.
Yo creo que sí, el golpismo y con el ayuda
externa. Entonces vienen tiempos muy... carácter, y yo te diría, con peligros regionales.
Porque esa oposición tiene antecedentes.
Claro.
Es jugada golpista, ¿no?
Y a su vez Chávez también lo tiene.
Número uno, pero creo que la cosa es muy complicada para Venezuela, sin duda.
O sea, de alguna manera la oposición se clandestinizó. Sí, va a buscar otras vías, ya no busca la vía
democrático, pseudo democrático, tener posiciones en el Congreso, en fin.
Mira, a mí no me extrañaría que apareciera un grupo armado, comando por las libertades públicas.
Algunos analistas venezolanos están hablando de esa posibilidad,
no me extrañaría.
En estos días, porque además aclaremos una cosa. Posibilidades para audio siempre hay, pero no era la tónica, y verdad, y además en una elección que estaba muy supervisada por organismos internacionales,
que los organismos internacionales le habían visto bueno. Ahora, ¿qué papel, en el caso de que surjan grupos armados antichavistas, el concierto internacional, ¿no? ¿Qué posición toma? Porque en definitiva, y vamos a admitirlo, lo de Chávez no se aleja de la Constitución.
No, pero acá hay un factor clave, Carlos, finalmente en Venezuela, que es el ejército venezolano. O sea, Chávez, además de haber tenido los votos, de tener apoyo popular como efectivamente tuvo hasta ahora, tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, el día que ahora se pone en tela de juicio la legitimidad electoral, el día que pierda apoyo de una parte importante de la oficialidad del ejército principalmente, bueno, ahí es donde los días de Chávez están contados.
Creo que sí, porque la historia latinoamericana marca que a un sector del ejército nacionalista lo saca otro conservador y así sucesivamente. Creo que el ejemplo peruano es el más...
Ahora, a partir de esta semana, esa realidad política venezolana pasa a ser para nosotros menos distante que hasta ahora. Quiero decir, Venezuela pasa a ser miembro del Mercosur o inicia el proceso de incorporación al Mercosur, porque no va a ser algo instantáneo el próximo viernes. Entonces, le hace bien o le hace mal al Mercosur una Venezuela con estas características.
Hay que ponerse como uruguayito ahí. Yo me lo planteo como uruguayito. ¿Nos viene bien o nos viene mal a nosotros? ¿No?
¿Y tú qué contestas?
Yo creo que analizándolo desde el punto de vista de la integración de Venezuela al Mercosur, ese paso es positivo. La realidad que tiene Chávez detrás es negativa y puede repercutir de alguna manera en el Mercosur.
La semana pasada, cuando entrevistábamos a Máximo D'Alema, ex premier italiano y hoy responsable en el Parlamento Europeo de las relaciones con el Mercosur, él veía como algo positivo el ingreso de Venezuela a este tratado, por el lado de las consecuencias internas en Venezuela. Él decía que esta participación en el Mercosur iba a darle más estabilidad a Venezuela, entre otras cosas por la cláusula democrática que tiene el Mercosur, ¿no?
No va a faltar que diga que esta elección demuestra que, no sé, que Venezuela no está cumpliendo con la cláusula democrática, porque en una elección donde no participa la oposición, donde hay el 25% de gente que vota y el 75%
de la legitimidad democrática está puesta en tela de juicio después de esta elección, y esto creo que fue la gran jugada de la oposición, aunque lamentablemente lleva al país a una situación de ruptura institucional peligrosa.
Quiero ver quién es el presidente del Mercosur, que se lo dice a Chávez eso.
Exacto, no.
Bien guapito.
Lo tiene casi todo comprado.
En perspectiva. En perspectiva. En perspectiva. 20 años de periodismo profesional e independiente.
Carlos Callavet, Adolfo Garcés, Javier Redo y Juan Carlos Ollenar, gracias por acompañarnos hoy y hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la próxima.